capítulo 12 de Primera de Corintios, y vamos a leer los versos del 12 al 26. Primera de Corintios 12, del 12 al 26. Amén, ¿lo tienen? Qué bueno, dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es uno solo. Perdón, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en esta preciosa tarde. Qué bendición, Señor, poder hablar tu palabra, Señor, en especial estos versos que hemos leído, que tienen que ver con la unidad de la iglesia, Señor. Permítenos llevar tu palabra, habla nuestras vidas, no solo a la de mis hermanos, a mi corazón también, Señor, y a cada corazón que está aquí, Señor. Necesitamos, cada uno, necesitamos de ti. Necesitamos escuchar lo que tu palabra tiene que decirnos, Señor. Y creo que es un buen momento para que prestemos atención a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús te pido, Señor, que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender la profundidad, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Se puede sentar. De más está decir, ¿verdad?, que hemos leído muchos versos domingo tras domingo. Yo creo que esta es una porción de la palabra del Señor muy, muy especial. Aquí Pablo ha llegado a un momento donde él vuelve a tocar lo que es la unidad en la iglesia. Ya él habló anteriormente, ¿verdad?, en los primeros capítulos, y para los que nos visitan, ¿verdad?, vamos verso por verso. Comenzamos en 1 Corintios 1, ya vamos por el capítulo 12. Así que hemos visto a través de todo este capítulo cómo Pablo ha hablado sobre diferentes problemas que habían en esta iglesia de Corinto, y uno de los mayores problemas, que ya él habló de ese problema, era la unidad y la división que había dentro de la misma iglesia, ¿no? Eso no es algo nuevo. En la antigüedad también había división dentro de la iglesia. Y aquí vuelve Pablo una vez más hablarnos sobre la unidad dentro de la iglesia. Usted puede tener el mejor motor del mundo en su auto, pero si usted deja una piececita floja, cualquier tornillito, eso no va a funcionar correctamente. Usted también puede tener el mejor aparato electrónico de calidad, y si cualquiera de sus componentes no está bien puesto, no va a funcionar de la manera que fue diseñado. Bueno, de la misma manera, para que la iglesia funcione de la manera correcta, debe de estar unida. La iglesia debe de estar unida. Una iglesia dividida no va a funcionar correctamente. Y sí van a haber diferencias, ¿verdad? Y lo que podemos ver en estos versos es que tiene que haber unidad en la iglesia a pesar de que somos diferentes. No, la diferencia que tengamos cada uno de nosotros no pueden dividirnos como iglesia. Dios quiere que su pueblo esté unido, y esta iglesia, la iglesia de los Corintios, tenía un problema, y era que ellos no estaban unidos. Y es por esa razón que Pablo en estos versos usa esta ilustración de un cuerpo para mostrar lo que es la iglesia unida. Es increíble, ¿verdad? Porque yo siempre que leo estos versos y leo este ejemplo que Pablo nos da, yo siempre me asombro de cómo la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y del Espíritu Santo inspira a este hombre, Pablo, a dar este ejemplo que yo digo, wow, es que no hay un ejemplo, yo no puedo entender un mejor, uno puede traer muchos ejemplos de cómo hablar de unidad y de división, pero este asunto de un cuerpo me asombra la sabiduría de Dios. Y cada vez que veo a alguien hablar mal de la iglesia o decir que no necesita congregarse, o es como si un carro andara sin rueda o un televisor sin enchufle, o una casa sin techo, un avión sin alas. En estos versos que nosotros leímos, vemos que la iglesia debe de estar unida, como el cuerpo humano está unido a pesar de que tiene diferentes miembros. Y vamos a hablar sobre tres puntos en esta tarde. El primer punto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los versos 12 y 13. El segundo punto va a ser la diversidad en el cuerpo, versos 14 al 18. Y nuestro tercer punto sería la necesidad de todos los miembros del cuerpo. Sería del 19 al 26. Y ese tercer punto sería la necesidad que tenemos nosotros unos de los otros. Así que vamos al primer punto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Versos 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Por qué? Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y como dijimos anteriormente, ¿verdad? Aquí Pablo está usando el ejemplo de un cuerpo para mostrar cómo está compuesta la iglesia. Compara la iglesia con un cuerpo humano. La cabeza de la iglesia es Cristo. Si usted va un poquito más adelante, ¿verdad? 1 Corintios 12, 27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, ¿ves? Y cada uno individualmente un miembro de él. Así que la iglesia está compuesta por la cabeza, que es Cristo, y los miembros restantes son el cuerpo, que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes que han creído en ese sacrificio de Cristo desde el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 hasta el día que Jesucristo venga a arrebatar la iglesia, que eso es, nadie sabe, ni el Hijo, dice la Biblia, que sabe el día que será. Así que el cuerpo de Cristo se compone de la iglesia. Y la iglesia, para hacer una división o dar un mejor ejemplo, se compone de dos, lo que es la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Cristo. Todos aquellos que han creído en Jesucristo alrededor del mundo y le han aceptado como su Salvador, pertenecen a lo que es la iglesia universal. Mire cómo dice el verso 13, 1 Corintios 12, 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a vivir del mismo espíritu. Así que aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo es parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, no es un edificio. Somos nosotros los que hemos creído en Él. Y tampoco es una denominación, un edificio, un concilio. No, esa no es la iglesia. La iglesia universal se compone de todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador. Ahora, la iglesia local es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta tarde, ¿verdad? Es una comunidad de fieles que se reúne en determinado lugar para adorar a Cristo y cumplir los reclamos de la gran comisión. Todas las iglesias locales juntas componen lo que se llama la iglesia universal. Así que todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, no importa su nacionalidad, su posición social, económica, viene a ser parte de la iglesia. El verso dice que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Todo creyente, cuando cree por primera vez, es sellado, es bautizado, es separado por el Espíritu de Dios para Dios. Y todos los que hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios componemos lo que es la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y los miembros de la iglesia son el cuerpo. Y el cuerpo solo se deja dirigir por una cabeza que se llama Jesucristo. En todo cuerpo humano tenemos una cabeza, hacia donde la cabeza se dirige, el cuerpo va allá. Usted nunca ha visto una cabeza por ahí solita, o un cuerpo sin cabeza, eso no existe. No, todos nosotros los creyentes tenemos una cabeza que se llama nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, y Él es quien dirige al cuerpo. Así que ya vemos que la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. Y ese es nuestro primer punto en esos versos que hemos leído, ¿verdad? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la diversidad en el cuerpo. La diversidad en el cuerpo. Versos 14 al 18 dice: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. La diversidad en el cuerpo. ¿Qué significa diversidad? Según el diccionario, diversidad significa presencia de personas con diferentes características físicas, sociales y personales en un grupo u organización. Presencia de personas con diferentes características físicas, sociales y personales en un grupo u organización. Estas características son, entre otras, raza, etnia, edad, sexo, identidad sexual, religión, capacidad física y mental, idiomas, ingresos, formación, muchas diferentes cosas. Y eso define un poco de cómo está compuesta la Iglesia del Señor. Son personas con diferentes características físicas, diferentes clases sociales y diferentes personalidades en un grupo llamado Iglesia, que han sido llamados y salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, los que componemos la Iglesia, hemos sido salvados por la gracia de Dios. Y nos reunimos aquí como grupo a adorar a Dios. Y cuando nos reunimos a adorar a Dios y a glorificar su nombre, salen a flote nuestras diferencias. Pero lejos de que nuestras diferencias nos dividan, nuestras diferencias realmente deben de unirnos más. En vez de que las diferencias nos dividan, las diferencias deben de unirnos más. Y es por eso que Pablo da el ejemplo del cuerpo y sus diferentes funciones del cuerpo. El verso 14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo se compone de muchos miembros. Usted, que está ahí sentado, usted tiene muchos diferentes miembros. Dice un comentario que para que cualquier organismo vivo funcione de forma productiva, todas sus distintas partes deben de actuar en forma coordinada y compatible, y su diversidad debe demostrar unidad de propósito. Para que cualquier cuerpo o organismo vivo funcione correctamente. Y si tengo un cuerpo que una mano está haciendo una cosa y la otra mano otra cosa y el pie otra cosa y el otro pie otra cosa, eso no está funcionando de la manera correcta, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo de esta definición. La iglesia de Corinto no estaba funcionando como un cuerpo debe de funcionar. Estaban divididos. Ellos tenían muchos dones, como leímos en varios capítulos, ¿verdad? Pero lo estaban usando egoístamente, pensando en su provecho individual. El cuerpo tiene muchos miembros y cada uno de sus miembros funcionan para el bien del cuerpo, no para el bien del miembro en sí. Y Pablo sigue diciendo en el verso 15 y en el 16, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y aquí Pablo da una ilustración y pone las partes del cuerpo humano a hablarse unas con otras. El pie y la mano están discutiendo y parece que la mano se siente más importante que el pie. Pero el pie es tan necesario como la mano y ambos son parte del cuerpo. El oído y el ojo también. El oído tiene una función y el ojo tiene otra función diferente. Ambos son necesarios y ambos son partes del cuerpo. Mi hermano, ninguna parte del cuerpo es más importante que otra. Todas las partes del cuerpo son necesarias. Leí una historia en una aldea en medio de la selva donde vivían unas personas y era como una tribu, ¿verdad? Una aldea. Y en medio de esta tribu habían dos personas que no se hablaban, se odiaban. Uno era ciego y el otro era paralítico. Y un día hubo un fuego enorme en todo la aldea y eso obligó a que todo el mundo desalojara la aldea, menos el ciego y el paralítico. Los dejaron allí, se olvidaron de ellos. Uno no podía ver por dónde iba, el otro no podía hacer nada, no podía caminar y salir de la aldea y se estaba quemando la aldea donde estaban. Se dieron cuenta ambos que para salir vivos de aquella situación debían de trabajar juntos. El ciego tomó en sus brazos al paralítico y el paralítico lo dirigió para que pudiera salir de medio del fuego. Todos nosotros somos diferentes en el cuerpo y todos tenemos una función diferente en el cuerpo. Y usted puede ver, ¿verdad? Como esta historia, uno no es más importante que el otro. Y yo creo que ahí es donde nosotros nos hemos enfocado en muchas ocasiones dentro de la iglesia. Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Y lo que Dios me dio a mí, yo debo usarlo para la gloria de Dios. Y el beneficio del cuerpo, que es la iglesia. Lo que Dios me dio a mí, yo debo de usarlo para la gloria de Dios y el beneficio del cuerpo, que es la iglesia. Y en este caso, el beneficio de mi hermano. Él es parte del cuerpo. Cada miembro es diferente, pero usted no es menos miembros porque usted tenga menos dones que el otro. La mano tiene una función, el pie tiene otra función. Usted podría decir, ¿sabes qué? Yo voy de ahora para adelante a caminar con las manos. Y sí, puede darse el momento en que usted diga, estoy caminando bastante bien con las manos, pero estoy seguro que va a caminar mejor con los pies que con las manos. Las manos no fueron diseñadas para que usted camine con ellas. Está utilizando el cuerpo de la manera incorrecta. Mire, cada miembro está puesto en el cuerpo con un propósito. Y cuando cada miembro trabaja para el cuerpo funciona correctamente. Y usted no va a caminar con las manos, ni se va a arrastrar como una culebra. Mire cómo dice el verso 18. Y es interesante que nosotros entendamos este verso 18. A mí me encanta como dice ahí. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿A quién? ¿Quién fue el que lo colocó? Dios. Dios colocó a cada uno de los miembros en el cuerpo según él le pareció. Y a veces nosotros peleamos. ¿Por qué yo no estoy haciendo tal cosa? ¿Por qué no estoy allí? ¿Por qué no estoy haciendo aquello? A mí me gusta aquello, me gusta lo otro. Mi hermano, Dios es el que te lo colocó a hacer el trabajo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Dios es el que da los dones. Dios en su soberanía y en su sabiduría dijo, este va a funcionar aquí. Y nosotros, ¿verdad? Queremos... Y ahorita vamos a tocar un poquito más de eso. Queremos los dones que son más visibles, los que la gente ve, ¿verdad? No, yo no quiero ser el dedito chiquito del pie, ¿verdad? Si vamos a tomar algún ejemplo, yo no quiero ser el codo, yo no quiero ser el hombro, no, 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 yo quiero ser el que camina, el que corre, yo quiero ser las manos, que son las que todo el mundo está viendo. Pero Dios te colocó en la iglesia con un don y con un propósito. Y no todos tenemos las mismas funciones dentro del cuerpo. Y como dije ahorita, unas cosas son más visibles que la otra dentro del mismo cuerpo, ¿verdad? Unas son más visibles, pero todas son importantes. Las que se ven y las que no se ven. Escuché a alguien decir que si usted no tuviera el dedo chiquitito del pie, usted estuviera tropezándose y cayéndose por desbalance en cada momento. Cada una de los miembros de su cuerpo. Están diseñados para que el cuerpo funcione de la manera correcta. No, no, el dedo chiquito del pie no tiene que estar en el oído ni en la cabeza, no tiene que estar ahí. Y algunos somos dedos pequeñitos que no se ven porque Dios puso ahí para balancear y dirigir y cuidar el cuerpo. Y por esta razón nosotros debemos, ¿verdad? Debemos de estar pendiente a lo que hacen los demás. Perdón, no debemos de estar pendientes a lo que hacen los demás o que nosotros estemos pendientes a hacer lo que el otro está haciendo. No, no, nosotros no debemos de hacer eso. Dios llamó a esa persona con un don, con una capacidad y lo puso en el cuerpo para hacer algo y Dios lo llamó a usted para hacer algo también. Yo estoy seguro que Dios no lo llamó a criticar al otro. Estoy seguro que eso no está dentro del cuerpo. Ahora, el ejemplo que está dando Pablo es exactamente ese mismo. La mano discutiendo con el ojo y el ojo discutiendo con la nariz y todas las partes del cuerpo discutiendo entre ellos mismos. Y a veces nosotros hacemos eso dentro de la iglesia cuando criticamos a otras partes del mismo cuerpo de Cristo. Estamos criticando el mismo cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia. Y a veces queremos otras funciones, pero Dios es más sabio que nosotros. Y Él nos puso exactamente donde nosotros debemos de estar. Si nosotros nos queremos saber, yo funcionaría bien ahí. Fíjate, yo haría esto, pero no eres tú el que está ahí ahora. Dios en su sabiduría puso a alguien a trabajar en esa área. Y a lo mejor en el futuro usted está ahí, ¿verdad? Uno nunca sabe. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La necesidad de todos los miembros. Y en realidad es la necesidad que todos tenemos de los otros miembros. Usted tiene necesidad y yo tengo necesidad de que todos los miembros estemos funcionando juntos. Del verso 19 al 26 dice, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ellas, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Perdón. Un cuerpo no puede funcionar correctamente si todos sus miembros no funcionan correctamente. El verso 19 dice, si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? ¿Qué pasaría si todo el cuerpo fuera un oído? ¿O qué pasaría si todo el cuerpo fuera ojo? Como dije ahorita, usted nunca ha visto una mano por ahí caminando sola o un pie caminando por ahí. No, un pie no es un cuerpo. Ni una mano, ni un ojo solo, ni un oído es un cuerpo. No, la iglesia no está compuesta de un solo miembro. Y el verso 20 lo dice. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Un solo cuerpo se compone de muchos miembros y cada miembro es diferente. porque tiene una función diferente dentro del cuerpo. Y para que el cuerpo funcione correctamente, cada miembro debe de cumplir con la función que le toca. Y en los siguientes versos, Pablo pone a los miembros del cuerpo a pelearse y a señalarse entre ellos mismos. Versos 21 al 23 dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Imagine el ojo discutiendo con la mano y con la cabeza, o discutiendo con los pies. Pues cuando los miembros de la iglesia discuten y pelean y se dicen que no necesitan del otro, es como si el cuerpo estuviera peleando con él mismo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que usted, si es parte de la iglesia, usted necesita a su hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos versos. Aquí está diciendo que en la iglesia del Señor, que Cristo es la cabeza, que nosotros somos los miembros, en la iglesia del Señor, todos somos necesarios. Yo los necesito a todos ustedes. Ustedes son necesarios en mi vida. En la iglesia no existe el individualismo. Y usted que está ahí sentado, que usted es creyente, que ha creído en Jesucristo, usted necesita a su hermano. No, nosotros no estamos llamados a andar a vivir vidas individuales en sus hogares, como algunos enseñan por ahí. No, yo prefiero reunirme en mi casa. Bueno, si tú prefieres reunirte en tu casa contigo mismo, tú eres un ojo solo, o un oído solo, o un pie solo anda por ahí. Pero no, así no es que Dios diseñó a la iglesia. Todos nosotros juntos somos necesarios y yo los necesito en mi vida cristiana y ustedes necesitan a sus hermanos en su vida cristiana. Cualquiera que predique el individualismo en una iglesia está pecando contra Dios. Y está en estos versos. Está en estos versos. La iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, con diferentes funciones. Una más visible que la otra. Y eso no debe de desanimarlo a usted. Que algunos miembros sean más visibles que otros. Eso no debe de desanimarlo. Al contrario, dele gloria a Dios por el don que Dios le dio a usted. Y por el don que Dios le dio al hermano. Parte del cuerpo. El verso 22 dice que las partes del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y a veces menospreciamos los que no se ven o los que no están tan envueltos en las cosas que son visibles. Pero dentro del cuerpo todos somos necesarios. Todos nosotros somos necesarios dentro del cuerpo. Cuando nosotros miramos un cuerpo humano, nosotros podemos ver las manos, esas son las cosas visibles. Las manos las podemos ver los pies, la cabeza, el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dentro de nosotros hay órganos que no son visibles, que son partes del cuerpo y que son necesarios para que el cuerpo funcione correctamente. A mí todavía nunca me ha dado un dolor de piedra, ¿verdad? Pero dicen algunos que un dolor de piedra duele y que muchísimo. Usted no ve eso. Usted ni sabe cómo se ve eso. Pero eso lo va a hacer, eso va a tomar su cuerpo y lo va a hacer retorcer de dolor. Una simple piedrita. Le da un dolor de piedra a alguien, usted se retuerce completamente de dolor. Usted no dice, fíjate que allá el riñón o lo que sea, la vesícula, piedra en la vesícula. Allá la vesícula, ¿quién la mandó a ella por allá? Que se quede con ese dolor allá, no, no. La vesícula está dentro del cuerpo. Usted no lo ve, pero es parte de su cuerpo. Y cuando usted tiene un dolor ahí, todo su cuerpo se duele. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Hay partes visibles, como las manos, los pies, pero hay unas partes que no se ven, pero que son importantes también dentro del cuerpo. Y no podemos menospreciar las partes que no se ven. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo. Mi hermano, así es que funciona la iglesia del Señor. Así es que funciona. No, no, nosotros no estamos llamados a envidiar los dones de las demás personas. No, Dios no nos llamó a eso. Verso 23 dice, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Las partes visibles de nuestro cuerpo, nosotros no gastamos el tiempo en cubrirlas. Pero las partes menos honrosas de nuestro cuerpo, las que no se ven, esas las cubrimos, ¿verdad? Como, por ejemplo, los hombros, la espalda, nos vestimos con cuidado, las partes íntimas las vestimos con más honra, pero son las partes del cuerpo que no se ven, las partes que se ven, nosotros no las vestimos con tanta honra. Apliquemos estas verdades en la iglesia. No menospreciemos el don de aquel que posiblemente no tiene tanta visibilidad. Él es tan necesario como lo es necesario cualquier parte que es visible dentro del cuerpo. Y me gusta cómo él termina, ¿verdad? Versos 25 y 26 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y el verso 24 nos dice una vez más, en el verso 24, que fue Dios quien ordenó el cuerpo. Cuando usted nació, y todos nosotros nacimos, usted no dijo, yo quiero las piernas así, yo quiero las manos de esta manera, dame los ojos verdes. No, no, usted está deseando, ay, que mi hijo salga con los ojos verdecitos. No, que el pelo salga así. ¿Verdad? No, que salga y usted puede desear que su hijo tenga alguna parte del cuerpo de alguna manera, pero es Dios quien da el cuerpo. No tenemos ninguna decisión cuando nacemos. Nacemos con el cuerpo que Dios nos dio. Este fue el cuerpo que Dios te dio. Y con eso tú vives. Pasa lo mismo en la iglesia, mi hermano. Dios es quien pone los miembros en la iglesia. Diferentes miembros. Y nosotros no podemos decir, ay, ¿por qué este hombre? No, es que ese fue el... Dios lo puso ahí, con esa función. Ni yo soy más importante en esta iglesia que nadie. Pero usted tampoco es más importante que todos los demás. No, usted no es la última Coca-Cola del desierto. Yo tampoco soy la última Coca-Cola del desierto. Todos somos importantes. Todos somos necesarios en la iglesia del Señor. Y todos unidos somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Debemos de preocuparnos unos por otros a tal nivel que dice el verso 26, que si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos se gozan con él. A ese nivel debemos de nosotros funcionar como iglesia. Dice Mark Dever, estoy terminando ya. Dice Mark Dever, y escuche bien esto. Dice él en su libro, Las nueve marcas de una iglesia saludable, dice, a veces recibo invitaciones para enseñar a estudiantes universitarios. En algunas ocasiones he comenzado mi tiempo con ellos con las siguientes palabras. Dice él, si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de la iglesia a la que regularmente asistes, me preocupa que te puedas estar dirigiendo al infierno. Eso sí capta su atención, dice. Ahora, ¿hago la pregunta solo para llamar su atención? No lo creo. ¿Estoy tratando de asustarlos para que entren a la membresía de la iglesia? Realmente no. ¿Estoy diciendo que el unirse a una iglesia hace a alguien cristiano? Definitivamente no. Si algún libro o persona afirma algo así, tírenlo por la ventana. Entonces, ¿por qué comienzo con este tipo de advertencia? Y él dice, porque quiero que ellos vean la urgencia de formar parte de una iglesia saludable en la vida cristiana y empiecen a compartir la pasión por la iglesia que caracteriza tanto a Cristo como a sus seguidores. Hermanos, Dios diseñó la iglesia. Y la iglesia no es un invento del hombre. Y muchas iglesias no funcionan correctamente porque no están actuando como la Biblia dice que debe de actuar la iglesia. ¿Cómo debe de actuar la iglesia? Bueno, la Biblia dice en los versos que nosotros hemos leído que somos un cuerpo, que la cabeza es Cristo, que nosotros somos los miembros con diferentes funciones, unas más visibles que otras, pero todas necesarias dentro de este cuerpo de Cristo. Nosotros no debemos de cambiar eso. Mi hermano, si la iglesia viviera esto que nosotros hemos leído en esta tarde, yo estoy seguro que la iglesia fuera más productiva de lo que es hoy en día. Yo estoy seguro. No, pero somos seres muy individuales que nos gusta lo que a mí me gusta y yo soy el que tomo la última decisión. Y mis decisiones van basadas en mis preferencias y yo no tomo en cuenta a mi hermano en nada, especialmente en el año en que nosotros vivimos. Pero la Biblia no enseña eso. No. Un cuerpo, diferentes miembros. Nos dolemos cuando el hermano se duele. Nos gozamos cuando el hermano se goza. Así que yo quisiera terminar haciendo dos invitaciones. Dos. Si usted no pertenece a este cuerpo maravilloso que es la iglesia del Señor, hoy es un buen día para que usted pueda venir y pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Cómo usted hace eso? Usted tiene que venir en arrepentimiento y fe. Y usted se convierte en parte de aquellos que han sido salvados y que vienen a adorar al Señor con sus imperfecciones. Y se convierten en parte de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, con un don o varios dones para el servicio de los demás y para la gloria de Dios. Ahora, si tú eres parte de la iglesia y no estás funcionando como un cuerpo, la invitación, mi hermano, es a autoanalizarte tú mismo. Y mira si realmente tú como parte del cuerpo estás funcionando como un oído solo por ahí, como un pie solo, como una mano sola, o realmente estás cumpliendo con tu deber de ser parte del cuerpo de Cristo y hacer la función que Dios te ha dado para la gloria del Señor y para el beneficio de nuestros hermanos. Analiza tu corazón y tu vida, mi hermano. Oremos al Señor.